En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hoy vamos a dedicar el programa, como cada miércoles, al empleo público. Teníamos previsto hablar de educación, pero es que hemos recibido noticias de última hora que tienen que ver con el Consejo de Gobierno, tal y como habéis escuchado en nuestro espacio informativo. Y es que la Comunidad de Madrid tiene previsto contratar a 3.000 profesores y personal de servicios para el próximo curso académico, según se ha decidido en la reunión de esta mañana del Ejecutivo madrileño. Aprovecharemos para hablar de ello con nuestros invitados, puesto que teníamos previsto plantearles otros asuntos, como por ejemplo esa posibilidad de que los profesores tengan que realizar algo así parecido al MIR de los médicos antes de comenzar su andadura profesional, y por supuesto el balance de las oposiciones del primer ejercicio que se ha celebrado este fin de semana en la Comunidad de Madrid. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. Empiezo a oler en este estudio, ¿qué diría yo? A playa, a no sé, crema solar, crema protectora.
Sí.
No sé, Andrea San Martín, no sé por qué puede ser esto.
Muy buenas tardes, yo tampoco lo sé, porque quizá dentro de poco estaré más morena que hoy.
Quizá, con un poco de suerte. Tienes que tener cuidadito con el sol.
Siempre crema protección 50, que hay que recordar a los oyentes, aprovecho, que la piel tiene memoria y es muy importante.
Sí, tiene más memoria que nuestro cerebro en muchas ocasiones. Y otro que no, de momento no le detecto yo el orcillo a playa, ya llegará, le detecto el orcillo a fútbol. Javi García, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Peña. ¿Cómo estás? Pensaba que ibas a decir que ya empezabas a notar el perfume, mi magnífico olor en el estudio, porque ya nada voy a estar allí contigo.
Tu olor a hombre. Que pronto estará aquí, efectivamente, en los estudios de Onda Madrid. En fin, venga, pues vamos a recordar las redes sociales. Empezamos, como siempre, por Twitter. Javi.
Pues sí, aquí los oyentes nos pueden encontrar en nuestro perfil, @madridtrabajaom.
¿Y si prefieren Facebook?
Si son más partidarios de Facebook o tienen cuenta en Facebook y no en Twitter, también estamos en Facebook y nos pueden seguir tecleando el nombre del programa Madrid Trabaja.
Así de sencillo y así de fácil, como sencillo y fácil es que todos los días escuchéis en nuestro programa ofertas de empleo, que empezamos con oposiciones para la Guardia Civil. Estamos hablando de 2.091 plazas.
Sí, algo más de 1.000 plazas están reservadas al acceso libre para acceder a la escala de cabos y guardias del cuerpo. Entre otros requisitos, deberán tener al menos el título de la ESO, también el carné de conducir tipo B, el de coche, y no superar los 40 años. Las pruebas selectivas son mediante un concurso oposición formado por pruebas de conocimientos teórico-prácticos, ortografía, conocimientos generales y también una prueba de inglés, psicotécnicos y pruebas psicofísicas. El plazo termina el día 14 de julio.
En Nuevo Baztán hay una bolsa de trabajo para informadores turísticos.
Para encargarse de la gestión de la Oficina de Información Turística del municipio, organizando desde visitas guiadas, así como funciones de auxiliar de control en exposiciones. Las personas interesadas deberán estar en posesión del título de graduado escolar, formación profesional de primer grado o equivalente. Habrá un proceso selectivo de concurso oposición formado por un examen tipo test y el 6 de julio finaliza el plazo de solicitud.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación convoca 12 plazas de técnicos facultativos superiores de organismos.
Hay 7 plazas de acceso libre que a su vez se distribuyen en las áreas de laboratorios agroalimentarios, sanidad y genética animal, higiene vegetal y por último agroalimentaria y pesquera. Los opositores deberán tener el título universitario de grado equivalente y superar una fase de oposición que está formada por 4 ejercicios, el desarrollo del temario, también pruebas de idiomas, exposiciones orales y supuestos prácticos. El plazo termina el día 20 de julio.
Y luego hay una oportunidad de empleo para 5 técnicos de limpieza.
Se requiere disponibilidad horaria para trabajar en limpieza industrial, de sistemas de climatización, extracciones de cocinas e incluso de aquellas zonas que hayan sufrido siniestros por fuego y agua. Piden el carnet de conducir tipo B y también se valora conocimientos en electricidad o electrónica. El contrato es temporal de 6 meses de duración, a jornada completa, y el salario es de 18.000 euros brutos anuales.
En San Lorenzo del Escorial hay 3 vacantes para enfermeros
que trabajarán en la temporada de verano en un polideportivo realizando labores de atención en las incidencias que puedan suceder en la piscina. Se requiere la titulación de ATS, de asistente técnico sanitario.
Qué antiguo esto de la ATS.
A mí también me sonaba un poco antiguo, ¿verdad? Sino también el grado en enfermería.
Eso ya es más moderno.
El DUE.
El contrato es temporal, con jornadas de 30 o 35 horas semanales para trabajar de lunes a domingo, de 11 de la mañana a 8 de la tarde. El salario, 11,50 euros brutos a la hora.
Bueno, es que primero fueron ATS, después DUE y ahora es grado en enfermería. O sea que ya lo de ATS se queda como en el pleistoceno superior.
¿Eras joven, Peña?
Sí, claro, cuando yo era joven eran ATS, pero ya dejaron de serlo hace mucho tiempo. Bueno, siguen siendo extraordinarias y extraordinarios profesionales, pero con otros nombres. En Villalbilla buscan carpinteros de aluminio.
Para labores de cerrajería, soldadura y montaje de estructuras metálicas, por lo que se valora tener conocimientos de acero inoxidable, cursos de prevención de riesgos laborales de 20 horas, específico en metalurgia. El contrato es por obra y servicio, jornada completa de 8 de la mañana a 5 de la tarde y el salario es de 1.500 euros al mes.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, ya estás tardando en visitar la página web de Onda Madrid, porque allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Si clicas sobre él, te encontrarás las ofertas de empleo de este 23 de junio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Como cada miércoles tenemos a nuestras invitadas que conforman cada semana la mesa de empleo público. Ya escucho a Carmen Villares de fondo de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Madrid. Carmen, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Te oía toser de fondo, esto es lo que tiene.
Sí. Esto es lo que tiene el directo.
El directo y el estar lejos, porque a ver cuándo pronto nos podemos ver las caras aquí en el estudio de Onda Madrid.
Pues sí, yo ya tengo ganas de veros y abrazaros.
Eso es. Y tenemos ganas también de ver y abrazar a Rosa María Robledano de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Madrid. Rosa, ¿qué tal?
Hola, bien, buenos días o buenas tardes.
Sí, mejor buenas tardes. Mira, ya está haciendo
mejor
gestos
lunes,
como diciendo, ¡qué barbaridad!
Aquí estamos, ¿no? La verdad es que, bueno, ya tenemos ganas de normalizar la vida y, por cierto, los que ya tenemos una edad en la presentación que habéis hecho del empleo,
sí.
Los que ya tenemos más años, yo, mi primer recuerdo es que no eran ni enfermeras, ni ATS, ni DUEs, era el practicante.
Ah, el practicante. Ah, bueno, es verdad que yo cuando éramos pequeñitos les teníamos una manía horrorosa.
Claro, claro. Lo que hace el tener años y tener memoria.
Sí. Pues yo tengo los años, lo que no tengo es la memoria que tú tienes, Rosa. Pero yo también he pasado por los practicantes. Porque hay que decir que en esa época, claro, todo lo que ahora tomamos de antibiótico a través de pastilla era pinchazo en el culete.
Ya ves.
Que lo sepan Javi, Andrea, así los más jóvenes del equipo, que se han librado de una buena. Y luego ese olor que había de... porque luego también las jeringuillas no eran desechables como en la actualidad, sino que las ponían ahí en un ¿cómo se llama? Un sitio con agua.
Para desinfectarles.
Para desinfectar.
Claro, claro. Eran de cristal y reutilizables.
Eso es.
Con lo cual, pues servían para esterilizar.
Claro, claro, claro. En fin, que vamos a hablar hoy de muchos temas que tenemos aquí pendientes. El primero de ellos, enseguida vamos a saludar a Manuel Galdeano, pero todo parece indicar que las 1.500 personas que estaban reforzando los servicios del SEPE van a dejar de prestar pues ese trabajo y yo quisiera preguntaros primero a vosotras, Rosa, ¿qué opinas sobre esta decisión que parece bastante firme por parte del Ministerio de Trabajo?
Pues la verdad es que todo lo que sea perder empleo y perder recursos, ya me conocéis y la gente que nos sigue lo sabe, que pues que estoy totalmente en contra, porque al final lo que hace es que pierde calidad el servicio público que se presta. Y si en el SEPE estamos necesitados de renovar, de dotar de recursos, y ahora en este volumen se va a reducir, pues bueno, habrá que cruzar los dedos.
¿Y Carmen?
Pues hombre, nos parece una tremenda ligereza por ser finos en la radio. Aún no ha disminuido ostensiblemente toda la carga que ha tenido este organismo y que todos hemos reconocido, el propio gobierno reconocía, y de repente nos dicen que 500 ahora, 500 en septiembre y 500 para final de año. Es una irresponsabilidad que no tiene parangón. Y nosotros desde Comisiones exigimos una rectificación inmediata, si no, pues lamentándolo mucho, van a encontrarse con un conflicto que va a ser inevitable y una forma de encontrar, porque no hay forma de encontrar consenso si la propuesta pasa porque haya que reducir un número determinado de mano de obra, en este caso, en la función pública. Nos negamos a esa decisión tan arbitraria, sabiendo además que la Administración recibe fondos de Europa y que este mantenimiento, como dicen, la carga de estos empleados, no llega al 1%. Vale, de los fondos que vienen, con lo cual, ¿de qué nos están hablando? ¿De estropear más los servicios públicos? ¿Quién defiende los servicios públicos? ¿El ministro de Administración Pública? ¿La ministra? No, 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 esto lo defiende los trabajadores, los empleados públicos, pero desde luego ellos con esta medida están echando por tierra todo lo que se suponía que querían y debían de mejorar la calidad del servicio público, que es para todos, y este es esencial.
Ya. Hace yo creo que un mes y algo, nos expresaba este temor, que ahora parece que es más firme, Manuel Galdeano, representante de CESIF en el SEPE. Manuel, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes a todos.
Te lo temías ya hace mes y pico, ¿verdad?
Desgraciadamente, sí. Lo que fue ayer se constató, fuimos informados de la errónea y nefasta decisión tomada por la Dirección General de Función Pública junto a la Dirección General de Costes de Personal de Hacienda, en lo correspondiente a lo que estáis comentando, que es la continuidad del colectivo de 1.500 funcionarios interinos incorporados a consecuencia de la emergencia social producida por la pandemia.
Para que nos hagamos una idea, Manuel, perdóname, estas 1.500 personas... corrígeme si me equivoco, pero debe representar como un 20% de la plantilla actual.
En torno al 20%, sí.
Es que...
En torno al 20% si juntamos otros 635 funcionarios interinos que cesan ahora a fecha también 30 de junio, pero luego, a Dios gracias, se les va a nombrar de nuevo a partir de esa fecha que nos imaginamos que a partir del mes de agosto podemos contar con los servicios de estos 635, pero en principio es una cantidad más la añadida que acabo de comentar.
Claro, es que cuando vemos ese porcentaje, cuando decimos que es que con esa medida que ayer os trasladaron desde la Dirección General de Función Pública, una de cada cinco personas que trabajan en el SEPE se van a la calle de aquí a final de año.
Sí, correcto. Además, sí os puedo comentar que a raíz de la información que se nos facilitó ayer y de que CESIF saliera desbandada a los medios de comunicación a denunciar toda esta cuestión, hoy hemos sido convocados por la subsecretaria del Ministerio de Trabajo, que como ya sabéis todos es la responsable máxima del personal tanto en el departamento como en los organismos adjuntos a dicho departamento, y nos ha convocado para contarnos de viva voz la decisión tanto de la Dirección General de Función Pública como de la Dirección General de Costes de Personal, que podemos, podía comentaros literalmente su intervención, pero bueno, un poco ha sido que lo han peleado, que Función Pública está cerrada en esta cuestión, pues que la Dirección General de Costes de Hacienda no ve posible el mantenimiento de la dotación presupuestaria, que han mostrado su tremenda preocupación ante esta decisión. Y en nuestra opinión, desde luego, lo que estamos seguros es de que esta decisión es consecuencia de las falacias que se vierten cada vez que se habla de lo bien que está yendo la situación económica. Lo comentaba la compañera que me precedía, ¿no? Y que el número de desempleados también se insiste en que está descendiendo permanentemente mes tras mes, que cada vez hay menos desempleados en ERTE, que la carga de trabajo del SEPE disminuye exponencialmente, evidentemente. Por eso digo que evidentemente, y tras esas manifestaciones que se vierten por parte del secretario de Estado de Empleo como de su homólogo de la Seguridad Social cada mes cuando se habla del desempleo en este país, luego es muy difícil justificar pues la necesidad de apoyo en la gestión del organismo o lo que es lo mismo, un número de efectivos mínimo que transmite todas las ingentes cargas de trabajo que todavía pues acusamos en este organismo.
Pero Manuel, el Ministerio de Hacienda. Por un lado están esos datos, pero por otro lado el retraso que hay y la falta de normalidad en el SEPE es tal que volver a recuperar la situación que había antes del COVID está muy lejos, en el tiempo me refiero.
Mira, hay un dato que es fundamental a la hora de observar toda esta cuestión. Desde CESIF hicimos un estudio de incremento de cargas de trabajo en 2020, consecuencia de la pandemia. La media nacional estaba por encima de un 530% de incremento, un 530%, señalando lugares como Baleares, que estaba por encima de un 1.200%, Madrid y Barcelona por encima del 800%, Álava por encima de un 900%, pero bueno, la media nacional, el incremento, fue de un 530%, consecuencia de la pandemia. A fecha de hoy, que esto es importante señalarlo, todavía estamos un 300% de incremento de carga de trabajo respecto a 2019, con lo que insistimos en que las falacias que se vierten en las distintas convocatorias que se hacen a los medios de comunicación, pues desde luego chocan expresamente con la verdadera realidad del organismo, claro.
Y en todo caso, ¿no os han abierto la puerta en la reunión que habéis tenido hoy con la responsable del Ministerio de Trabajo, más allá de que se ha quitado, digamos, por así decirlo, de manera castiza el mochuelo de encima y se lo ha trasladado a Función Pública, no? Quiero decir que no se ha abierto ninguna puerta de esperanza a que eso pudiera variar en las próximas semanas o en los próximos meses.
Tras nuestra intervención, porque además le recordamos que es que le recordamos a esta subsecretaria que no solo seguimos gestionando las tremendas cargas de trabajo que han recaído en el SEPE como consecuencia de la pandemia, que como muy bien has informado tú a lo largo de todo este tiempo, no solamente son los ERTES, sino otras siete medidas de protección extraordinaria por desempleo más. No solamente es eso, sino que seguimos gestionando las prestaciones ordinarias de nuestra extensísima carta de servicios. Con lo que tiene que darse cuenta que el trabajo ímprobo que se está realizando en este organismo a la hora de atender a un colectivo golpeado por la lacra del desempleo, pues es lo suficientemente importante y sensible como para, en fin, vamos a decir, poner, en un término así muy coloquial, poner toda la carne en el asador y seguir insistiendo ante el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Función Pública para que este colectivo de 1.500 personas no se no cese en las fechas que ya hemos comentado.
Perfecto.
Nosotros le hemos solicitado que este colectivo de 1.500 personas se mantenga ejerciendo sus funciones en tanto se mantengan las cargas de trabajo y, por supuesto, en tanto no se cubran sus puestos por funcionarios de carrera a través de una oferta de empleo público.
Claro, si es que al final desde el responsable del SEPE se reconocía, tuvimos la ocasión de hablar con él cuando empezó todo esto y nos reconocía que el SEPE había reducido plantilla ya antes del COVID de manera muy importante. O sea, quiero decir que había déficit ya antes de que se incrementase la carga de trabajo.
También se lo hemos recordado a la subsecretaria, que por cierto, nuestro director general también ha asistido a esta reunión. Le recordábamos que en los últimos 10 años hemos perdido 3.400 efectivos. Por ejemplo, solamente en este último año 2020 hemos perdido más de 420 efectivos solamente por jubilaciones y otras bajas vegetativas que no se están cubriendo con la insistencia, la necesidad que el organismo precisa.
Claro.
Así que, bueno, seguimos estando en una situación, por resumir, francamente compleja y delicada, desde luego.
Perfecto. Pues nosotros, Manuel, vamos a seguir en detalle todo este asunto y en momento que haya alguna variación, alguna novedad, volveremos a contactar contigo. Muchísimas gracias.
Agradecemos, como siempre, que nos des voz a CESIF en tu programa. Y nada, un fuerte abrazo y un cordial saludo a todos los que estén contigo.
Un abrazo. Bueno, pues yo creo que sí que hay que incidir, yo creo que en el aspecto que comentábamos con Manuel Rosa, y es que ya la plantilla del SEPE era muy justa antes de que empezase todo esto del COVID. No digamos nada con esos datos que nos ha mostrado del incremento de la carga de trabajo que tenían el año pasado y que aún hoy mantienen.
Sí, siempre lo hemos dicho, que el SEPE tenía un problema importante de falta de recursos. Se iba paliando con estos contratos que, bueno, pues que más o menos iban atendiendo el trabajo que había. Pero ya hablamos efectivamente en un programa anterior que estaba la duda de qué iba a pasar con mínimo 1.500 personas. Y bueno, pues a día de hoy estamos como estamos. La verdad es que es una pena que la administración vaya descapitalizándose con los recursos humanos tan necesarios que son para resolver temas, pues en este momento muy difíciles, porque la mala situación económica hace que haya personas muy necesitadas y que sean los demandantes de los servicios que no sé si van a ser posible prestar.
Yo no sé, Carmen, cuando nos escuchen, porque hay muchas personas que siguen Madrid Trabaja, que están en ERTE, que están recibiendo una prestación, y algunos que la han solicitado y llevan semanas o meses esperando por diferentes causas. Me imagino, haciendo un esfuerzo de empatía, que esta noticia no les va a gustar nada.
Pues no, claro, porque si ya han tenido que soportar, y yo creo que en conjunto lo han entendido, que bueno, pues había un déficit de empleados y empleadas públicas, como se ha manifestado. Nosotros las cuentas están casi en 4.000 empleados que faltan, pero número arriba, número abajo, falta una importante plantilla. Y las personas afectadas han sabido entender la realidad de los empleados que están allí, que les estaban atendiendo, que hacían el esfuerzo. Ahora explícales que va a haber una reducción más drástica y que además, curiosamente, se produce en un periodo donde la gente necesita vacaciones, ¿eh? Porque no se nos olvide que hay colectivos que han vivido este año de una forma mucho más intensa, con lo cual ahora empiezan vacaciones y ahora se van 500. Así, de repente, con lo cual la carga, porque ahí la gente tiene que tomar sus vacaciones, se lo han ganado, con lo cual imaginaros lo que se puede producir en un periodo de estas características vacacional. La gente tiene derecho a seguir cobrando, a recibir sus prestaciones, y el trámite obligatorio es el SEPE, con lo cual pues deben de tener una indignación y una, no sé, yo me imagino que en fin, bastante, bastante enojados, por no decir la palabra más fuerte. Y todo esto sucede y lo debatimos lamentablemente hoy, el Día Internacional de los Servicios Públicos. Aquí se han puesto los lazos, nos han soltado los discursos, qué importante, pero nos cargamos 1.500 empleos que mandamos a la calle, trabajadores y trabajadoras que han estado cumpliendo una función y que no vemos forma de paliar esa necesidad que tiene un servicio tan esencial como es el SEPE. Son todos, pero en estos momentos hay instrumentos que son necesarios.
Claro, hay algunos más importantes en estos momentos.
Si me permites, Javier, sí. no es ponerme la venda antes de la herida, pero recordemos que al principio de la problemática de los ERTEs había problemas de violencia, de agresión por la situación de estrés y de tensión que se sufría por parte de las personas que están trabajando allí, ¿no? Por los usuarios, porque no se sentían atendidos como ellos consideraban que debía de ser. Si hay menos recursos en la situación en la que puede haber, tendrán que poner los medios necesarios para que las personas que se quedan, que encima son muchas menos, encima no sufran ese tipo de agresiones y de violencia.
Sí, eso también es verdad, que eso es un problema que se arrastraba incluso antes del COVID. Ahora, entre comillas, si me permite, se están salvando porque como hay muchas restricciones a la hora de ir a las oficinas, pero con todo y con eso algún incidente hemos tenido en las puertas de las oficinas del SEPE. Enseguida vuelvo con vosotras, enseguida hablamos de empleo en Pozuelo de Alarcón para informáticos.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos.
Qué placer darse un masaje en casa con Pranamateco. Solo necesitas tumbarte en la esterilla de masaje para mejorar tu calidad de vida. Pranamateco siempre está a tu alcance para aliviar los dolores, reducir las tensiones y el estrés y ayudarte a dormir mejor. Pídelo en www.pranamat.es y cuídate con Pranamateco.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Aquí, muy cerquita de donde se encuentran los estudios de Onda Madrid, en Pozuelo de Alarcón, se convoca una bolsa de empleo para técnicos medios de informática. Vamos a conocer los detalles en contacto con Ana María Rodríguez, que es la concejala de Recursos Humanos de este consistorio. Ana María, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, una bolsa de empleo... No sé si lo vais a tener fácil, Ana María, porque es un perfil muy buscado por las empresas privadas, públicas y de todo.
Bueno, yo espero que sí, que tengamos suerte y que se presenten muchos candidatos a esta bolsa de empleo.
Bueno, en cualquier caso vamos a explicar los detalles. Cuando hablamos de técnico medio de informática no quiere decir que no se pida una titulación universitaria.
Por supuesto, pedimos el título de grado en ingeniería informática o ingeniero técnico en informática de gestión o ingeniero técnico en informática de sistemas o bien el diplomado en informática.
Uh-huh. Y luego hay un proceso de selección con ejercicios, etcétera, porque hay bolsas de empleo que simplemente admiten un concurso de méritos, pero no es el caso. Aquí hay ejercicios.
No es el caso. Hay una prueba de selección que consiste en dos pruebas que se van a realizar en el mismo día. La primera parte es sobre temas comunes, es una prueba tipo test, y en el mismo día, a continuación, se hace una prueba sobre conocimientos prácticos de la materia en base a preguntas cortas.
Sobre el temario que me imagino que aparece en las bases, ¿no? De la convocatoria.
Está en las bases, sí. Correcto. Hay un temario general y luego un temario específico.
Porque, ¿dónde pensáis que estén ubicados estos responsables de informática? ¿Tenéis un departamento concreto o irán a varios departamentos distintos?
Bueno, tenemos una concejalía de innovación, que es donde están prácticamente todos los técnicos en informática, aunque también hay técnicos en informática en otros departamentos.
De cualquier manera, hasta el 13 de julio, ¿verdad? Tienen de plazo aquellas personas que estén interesadas.
El 13 de julio creo que es el último día que pueden presentar la documentación.
Correcto, y se puede hacer vía online o presencialmente o a través de los registros habituales.
A través de los registros habituales o en las OAC del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón o bien a través de la sede de pozuelodealarcón.org.
Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias a Ana María Rodríguez.
A vosotros,
queríamos dejar constancia de esa convocatoria tan interesante para técnicos medios de informática. Un abrazo.
Un abrazo y muchas gracias. Hasta luego.
Y ahora vamos a hablar de otro asunto que en realidad son varios que se refieren al mismo sector, que es el sector de educación. La semana pasada escuchábamos en el discurso de investidura de la presidenta de la Comunidad de Madrid la posibilidad, que ya se ha barajado durante bastante tiempo, de establecer un sistema muy parecido al que se establece con médicos, enfermeros y otro personal sanitario, eso que todos conocemos por los MIR. Y que, bueno, pues son los MIR rosa, pero afectan también a enfermería, a psicología, a fisioterapia, en fin, a todas las profesiones sanitarias.
Claro, normalmente se habla de MIR, pero luego puede ser el FIR, el PIR, el EIR, de las enfermeras.
Claro,
o sea que, sí.
que aquí vamos a tener un conflicto porque está el PIR para los psicólogos y que se llamará también PIR para los profesores.
Pues vamos a ver cómo queda, pero bueno, nos aclararemos.
Bueno, yo no sé si tenéis una opinión de entrada, pues por ejemplo, Carmen, sobre el asunto o hablamos con nuestro invitado.
Pues mejor hablamos con el invitado, ¿cómo no?
Venga, pues vamos a saludar a Ricardo Marchán, que es responsable de Enseñanza Pública de UGT. Ricardo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, yo no sé si desde la consejería, porque aunque esto es un anuncio que la semana pasada hizo la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero de esto se lleva ya hablando muchísimo tiempo, ¿no? De la posibilidad de introducir pues un sistema parecido que sería de prácticas, ¿no? Podríamos decir, de formación práctica, digamos, de los futuros profesores. No sé si esto ya lo habéis debatido con la administración en algún momento.
Vamos a ver, hace unos cuantos años hubo una propuesta por parte del PP y de Ciudadanos de implantar un MIR, pero desde UGT lo que queremos decir que pues la presidenta va a tener que asesorarse mejor, porque la competencia de establecer un MIR, que es el acceso a la función docente, la tiene el Ministerio de Educación, no la tiene las comunidades autónomas. Por lo tanto, no puede implantar un MIR a nivel comunidad autónoma porque no tiene esa competencia. Entonces, va a tener que asesorarse mejor con su consejero de Educación para plantear este tipo de cuestiones.
O sea, que no lo podrían implantar desde la Comunidad de Madrid.
No, porque es una competencia estatal y además, bueno, en enseñanza pública en este caso, ¿no?, el acceso a la función docente, pues hay un, vamos a decir, hay un MIR entre comillas, que son las oposiciones. Ahí ya es donde verdaderamente un profesor demuestra si vale o no vale.
Luego, aparte, Ricardo, corrígeme si me equivoco, por ejemplo, los de secundaria que necesitan este máster de formación del profesorado, sí tienen ahí unos meses para completar el máster en el que tienen que realizar prácticas en aulas.
Claro, vamos a ver, porque las mayoría de las especialidades, pues no decir prácticamente todas, de secundaria, no tienen, dentro de sus carreras, no tienen una asignatura que sea de pedagogía o de pues impartición de la docencia en las aulas. Entonces, por eso está implantado este máster, que antes era el CAP, ¿no? El curso de adaptación del profesorado, y entonces se necesita de ese periodo precisamente de también de prácticas en los centros educativos, claro, porque sería complicado presentarte una oposición donde no hubiera recibido una formación pedagógica conveniente, como si, por ejemplo, la tienen los maestros, ¿no?, dentro de la carrera, que por eso no tienen que hacer un máster. Ahí es donde está la diferencia entre ambos.
Entonces, en principio, depende de quién dependa la decisión, desde UGT, Ricardo, no te veo muy partidario del PIR.
No, porque es lo que hemos comentado, es una competencia a nivel estatal y, por lo tanto, pues la comunidad...
Sí, sí, pero vamos a olvidar... Bueno, ha quedado claro ese aspecto. Sí. Me refiero el concepto, aunque lo tome la decisión el Ministerio de Educación, ¿vosotros sois partidarios o no de ese
Somos
sistema?
Somos partidarios de que en una oposición, en este caso el opositor que se presenta, va a saber perfectamente demostrar si vale o no vale para la docencia, porque a través de las pruebas que se realizan, los tribunales lo van a poder calificar, ¿no? ¿No?
Entonces la respuesta
no
es que no.
Necesario.
Eso, es que no. Eso,
vamos, a la propuesta de hace años que te he comentado antes del MIR que propuso el PP y Ciudadanos, ya nos opusimos.
Vale, vale, perfecto. De cualquier manera, también ha coincidido todo esto con el primer fin de semana de las oposiciones de profesores. ¿Qué balance hacéis de lo que ha ocurrido este fin de semana en Madrid?
Bueno, vamos a ver, era también un procedimiento un poco complicado, ¿no?, por la circunstancia de la pandemia, ¿no? Y en líneas generales creemos que pues ha salido mucho mejor de lo esperado, con todas las incidencias que suele haber en este tipo de procedimientos, pero lo más importante, que era la seguridad de los opositores, ¿no?, la seguridad en la salud de los opositores, creemos que pues prácticamente en todos los tribunales ha cumplido el protocolo establecido. En principio no ha habido ningún foco de contagio que se haya podido producir, y eso al final lo más importante de todo, ¿no?, que por la salud de los opositores no se haya visto mermada por esta situación. En cuanto pues a las pruebas, ahí como todos los años sucede, ¿no?, pues han surgido algunos errores en algunos prácticos de algunas especialidades, que bueno, pues suele suceder. Normalmente el tribunal lo suele corregir en ese momento, y bueno, pues en otras ocasiones, por lo que sea, no se lleva a cabo, y pues al final hay también a veces pues la indignación de los opositores, ¿no?, ante este tipo de pues errores que bueno, son comunes a veces a las pruebas, ¿no?
Ya. Pero vamos, dentro de lo que cabe, normalidad, que dicho en estos momentos, en 2021, y como comentabas, con la situación del COVID, pues yo creo que es para felicitarnos.
Sí, sí, además yo estuve a pie de los tribunales, quiero decir, estuve en varias sedes de los tribunales, y la gente sí que no tuvo ninguna queja en cuanto al desarrollo de las pruebas en sí. O sea, además también es verdad que el tiempo, ¿no?, este tiempo así tan raro que tenemos ahora, acompañó, que eso también beneficia para las pruebas, y bueno, no hubo ninguna queja generalizada, ¿no?, de que pues hubiera sido, bueno, pues un caos, ¿no?, sino todo lo contrario. Aquí es verdad que también hay que felicitar a la Dirección General de Recursos Humanos, porque dentro de la medida posible, y además con tantos opositores como se han presentado, que prácticamente eran 30.000, ¿no?, sí, pues han salido las cosas bastante bien.
Bueno, Ricardo, antes de despedirte, como ha sido noticia de hoy mismo y teníamos la entrevista concertada desde antes, sí quería comentarte por esa decisión del Consejo de Gobierno que ha anunciado la contratación de 3.000 profesores, pero antes de conocer tu opinión, vamos a conocer la noticia, Javi García.
Sí, recordamos, se ha aprobado en el Consejo de Gobierno esta mañana, lo hemos escuchado con nuestra compañera Begoña Alarcón en Noticias 14 Horas. Repasamos las cifras que ha facilitado en la rueda de prensa el consejero de Educación, Enrique Osorio. En concreto, se van a incorporar 2.931 profesionales, la gran mayoría son docentes. Está prevista la contratación de cerca de 700 maestros en educación infantil, primaria y especial. Para secundaria y FP hay más de 1.400 profesores. Para la educación concertada, otros 400 profesionales y, por último, también la contratación de otros 400 profesionales de servicios, de administración. Dentro de este cupo, por ejemplo, 150 auxiliares administrativos. La duración de los contratos va a depender de las necesidades durante el curso. Escuchamos a Enrique Osorio, consejero de Educación y portavoz del Gobierno regional.
En función de esas tareas hay muchas cuestiones que van a tener un objetivo de permanencia. Pero digo lo mismo que el año pasado. En función de las necesidades pedagógicas de los alumnos y en función de las circunstancias sanitarias, pues se decidirá estos 3.000 docentes cuál va a ser la duración de su contratación.
En cualquier caso, Peña, como en cualquier bolsa de empleo, hablamos de contratos temporales. Si son contratos fijos, los 3.700 nuevos docentes que superen estas oposiciones que estabais comentando.
Bueno, en cualquier caso, Ricardo, ¿os parece una cifra que va a cubrir las necesidades del nuevo curso escolar?
Pues a nosotros de UGT nos parece insuficiente, sobre todo porque no va, o esta cifra da la señal de que la reducción de la ratio no se va a producir en el curso que viene, porque si es algo que se ha demostrado en este curso, es que la reducción de la ratio ha mejorado considerablemente los resultados académicos del alumnado, ¿no? Sobre todo en cursos como primero y segundo de la ESO, que además han sido también presenciales, ¿no? Entonces, el año pasado, con todos los efectos de la pandemia, pues se contrataron prácticamente a 10.000 profesores extras, ¿no?, para hacer precisamente estos desdobles y reducir la ratio, y es lo que verdaderamente ha funcionado. O sea, que si van a contratar 3.000, que no son 3.000 profesores todos, sino que también hay personal de administración y servicios, pues no van a ser suficientes para mejorar la calidad de la enseñanza en la Comunidad de Madrid. Entonces, nos parece una cifra relativamente insuficiente con respecto a lo que ha ocurrido este curso.
De hecho, además, el consejero ha dicho que la reducción de las ratios empezará al curso siguiente. O sea, que no este curso,
claro, sí,
próximo,
bueno,
sino al
siguiente. Y en 4 años, además, en un solo curso, en un solo nivel, ¿no? No en todos los niveles. Claro. Entonces, pero claro, es lo que venimos demandando, que la clave está precisamente en eso, en la reducción de las ratios y en cuanto a la contratación de los docentes, si ocurre igual que el año pasado, como ha anunciado, ¿no?, que todavía no se sabe muy bien si el contrato va a durar todo el curso o no. El año pasado se contrataron unos refuerzos COVID que solo estuvieron hasta el 22 de diciembre y que fueron esenciales para adaptar el inicio del curso a las circunstancias que se habían producido con respecto a lo que había sucedido después del confinamiento. Entonces, si al final estos docentes pues nos vamos a encontrar con la sorpresa en diciembre de que van a ser despedidos porque no han fijado la finalización del contrato nuevamente pues el 30 de junio del año que viene, pues de poco van a servir.
Perfecto, Ricardo, pues muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Carmen, quería también conocer tu opinión. Bueno, hemos tratado muchos asuntos, empezamos por el PIR, si te parece.
Sí, no, disculpa. Nosotros creemos que las oposiciones están demostrando los conocimientos y en base a eso no nos parece oportuno lo que ha anunciado la presidenta. Es más, cuando quiere hacer un anuncio estrella, pues como se ha dicho el anterior compañero, que se informe bien, pero más allá de eso, yo creo que para cualquier modificación, cualquier cosa que planteen, que digan que va a mejorar, que luego la realidad pueda ser otra, pues ¿por qué no se reúnen y lo proponen en la mesa del diálogo? ¿No crean una mesa del diálogo social aquí en esta Comunidad de Madrid y hablan de las mejoras para que los sindicatos representativos pues puedan opinar, porque conocen bien el tejido, porque conocen las necesidades y eso ayuda ayudaría, con lo cual nosotros creemos que no es oportuno. Sea su competencia o no, no es oportuno.
Ya. De cualquier manera, y con respecto a esa contratación de profes, ¿qué te parece?
Pues igual, yo creo que lo que ha hecho la presidenta, la reelegida presidenta de nuestra comunidad, es dar bombo y platillo, a ciertas cosas, pero luego no está nada concretado, ¿eh? La letra pequeña en este gobierno no se conoce bien, y cuando se conoce, pues ya sabemos, paro, precariedad, pérdida de servicio público, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo también mantengo mis reservas, vamos a ver hasta dónde se las quieren contratar, quiénes son, y el número, sí o sí, nuestra federación también lo ha trasladado así, la Federación de Enseñanza de Comisiones, esto es insuficiente, esto es una gota en un mar en el que necesitamos una educación con mucha más calidad, una protección a la enseñanza pública, y esto no lo da. Estos son números que se dicen, que se agrandan, pero que en la realidad seguimos teniendo una enseñanza pública precaria y maltratada.
Vale, pues enseguida, Rosa, algo que comentar, aunque ya...
No, está comentado ya todo.
Hemos hablado con tu compañero.
Hablado por parte de UGT, o sea que no hay problema.
Perfecto, pues hacemos otro alto en el camino y enseguida comentamos otros asuntos.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia. Tardes. A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Imagínate disfrutando de un masaje en casa. Maravilloso. Date un masaje con Pranamateco cuando y donde te apetezca. Elimina la rigidez de espalda y la tensión cervical y disfruta de un sueño más profundo y reparador. Descubre todo sobre el set de masaje Pranamateco visitando www.pranamat.es y cuídate fácilmente.
Soy Eli del Valle. Frente a la violencia contra la mujer, tolerancia cero. Ante cualquier amenaza, denuncia. Y recuerda que el teléfono 016 es gratuito y no deja huella.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Vamos a repasar cursos de formación que te pueden interesar. Siempre son gratuitos. Hay uno sobre tecnologías de las materias textiles.
Es una formación de 60 horas para conocer los distintos materiales textiles, la normativa vigente referente a los primeros materiales y la fabricación de productos. Comienza este viernes y termina el 5 de agosto. Ya puedes reservar tu plaza en la Asociación de Empresas de Confección y Moda de la Comunidad de Madrid.
Curso de inglés C1.
Este tiene una duración de 240 horas para mejorar las competencias lingüísticas de los trabajadores ocupados en la lengua inglesa nivel avanzado. Es un mes de clases del 30 de junio al 30 de julio en el Centro de Formación NASCOR en Pozuelo de Alarcón.
Y hay un curso de aplicaciones web.
El objetivo es adquirir los conocimientos necesarios con el fin de poder implementar el estándar de formación SCORM, entender su funcionamiento, definir el proceso de implementación y ponerlo en práctica.
Y otro de introducción al diseño de videojuegos.
5 módulos en los que se imparte esta formación online para conocer las bases de diseño, concepto del juego, desarrollo para su posterior proceso de comercialización.
Si te interesa cualquiera de ellos, ya sabes que para conseguir los enlaces y que puedas inscribirte, búscanos en Google como Madrid Trabaja, escribe esas dos palabras en Google, Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsquedas. Pinchas sobre nuestra web y encontrarás los cursos de formación de este 23 de junio.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Vamos a hablar también de convocatorias de empleo en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Nos va a echar una mano Patricia Sánchez, delegada de Comisiones Obreras en este ayuntamiento. Patricia, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
No sabes lo que te agradezco que nos atiendas, porque estamos hablando además de procesos un tanto especiales, porque son procesos de consolidación y de estabilización de empleo temporal, ¿verdad?
Efectivamente.
Que afectan a 26 plazas de auxiliares administrativos y a 3 de agentes de empleo y desarrollo local.
Eso es.
Bueno, de cualquier manera, Patricia, ese tipo de procesos hay que recordar que, bueno, pues cuentan con un poco de ventaja aquellas personas que ya ocupan los puestos.
Efectivamente. Se trata de procesos, bueno, pues fruto, ¿no?, de una convocatoria de empleo para resolver la situación de temporalidad que, bueno, pues que estamos sufriendo todas las administraciones públicas. Desde hace años, pues estamos, prolongando situaciones de contratación en fraude de ley y, bueno, tenemos encomendada la tarea de reducir la tasa de temporalidad y resolver la situación tan inestable en la que nos encontramos las plantillas. Con lo cual, al ser procesos extraordinarios, pues efectivamente tienen una cobertura más amable y más planteada para que las personas que están desempeñando esta labor desde hace ya décadas de años, ¿no?, de experiencia laboral, pues puedan fijar, ¿no?, su empleo.
¿Hay personas en el Ayuntamiento de Boadilla que llevan décadas ocupando estos puestos?
Sí, efectivamente.
Sí. Bueno, de cualquier manera, también hay que decir, Patricia, que como establece la legislación y los tribunales, el proceso está abierto a todo el mundo, independientemente de que a través del concurso haya personas que la experiencia les otorgue puntuación extra.
Evidentemente, o sea, tenemos que cumplir todas, bueno, pues los preceptos legales y los requisitos que establece pues una normativa tan importante y consagrada como es la Constitución, ¿no?, y los principios que se regulan para el acceso a la función pública. Y bueno, pues orquestando esto y equilibrándolo y también con el al amparo, ¿no?, del Estatuto Básico del Empleo Público, hemos logrado desde la vía de la negociación colectiva sacar unos procesos que permitan, ¿no?, equilibrar estas dos cuestiones.
Bueno, en cualquier caso son procesos de selección quedan más por convocar en Boadilla, en otras categorías.
Sí, quedan en otras categorías porque hay una tasa de temporalidad muy elevada. Ya te decía al inicio, ¿no?, que tenemos la obligatoriedad de, por mandato europeo, por los distintos acuerdos de empleo público del 17 y del 18, bajar la tasa al 8%. Uh-huh. y por lo menos tenemos por delante aproximadamente 60 procesos.
Vamos con retraso en general, no solamente en Boadilla. Ya lo hemos comentado, tenemos aquí a dos invitadas habituales, con Carmen y con Rosa, y bueno, sabemos que van todas las administraciones con retraso para ese objetivo que deberíamos haber cumplido este año.
Sí, efectivamente.
Bueno, pues efectivamente. Patricia Sánchez, delegada de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento de Boadilla, muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que no es fácil porque, en fin, son convocatorias que tienen algunos aspectos que yo puedo entender desde el punto de vista personal, pero no desde el punto de vista informativo, porque el deber de informar a través de la radio pública madrileña lo tenemos que mantener, pase lo que pase. Patricia, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Lo digo porque, bueno, no, Patricia, gracias. Iba ya a referirme a Carmen y a Rosa.
Otra cuestión. Venga, un saludo.
Un saludo. Bueno, Rosa, en este caso es que es importante que digamos eso, porque los procesos de consolidación de empleo temporal tienen ventajas los interinos, pero no se deben convertir en patrimonio de los interinos, porque además legalmente no es posible.
Ahora mismo, legalmente, y lo que da seguridad jurídica es esta situación. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, si hay cambio de normativa o no. De momento es lo que tenemos, pero son procesos a los que se puede presentar todo el mundo. Lo que pasa que es cierto que, siendo la forma de concurso oposición, pues las personas que tienen una experiencia, esa experiencia les va a suponer, pues, tener más puntuación que alguien que no tiene ninguna. Pero hay que pasar también la oposición para llegar a baremar la experiencia.
Justo
con lo cual,
te iba a decir, digo, hay que aprobar el examen.
Claro.
Señores y señoras interinos, que hay que aprobar el examen primero de todo para que cuente esa experiencia.
Sí, vamos a ver, ya digo que, bueno, se está negociando también cómo se va a resolver la situación que hay, pero con el tiempo esperemos que se consiga un acuerdo que desde luego dé respuesta a la situación que se viene padeciendo y que estas personas, pues, vienen a través de décadas desempeñando un puesto de trabajo que en este momento se tiene que dar una respuesta por lo que venimos demandando y porque la normativa también así ya en Europa lo están diciendo, pero no porque sea algo nuevo que nos tenga que venir, como he dicho otras veces, a decir de Europa, sino que lo sabemos y de hecho lo venimos denunciando desde los sindicatos y en concreto UGT, que es a la que represento aquí en esta mesa.
Bueno, que comentábamos que agradecíamos mucho la presencia de Patricia, porque hay que decir que, por ejemplo, el sindicato CESIF, al que también habíamos invitado, no considera oportuno estar, pues por no molestar a los interinos que están pendientes de este asunto en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Por eso lo he dicho, ese agradecimiento. Permitidme, porque tenemos ya a nuestro Rafa Montes. No sé si he dejado a Carmen con la palabra en la boca, que la oí ahí como para arrancarse. ¿O no?
No, por favor, muchas gracias. No, te ha hablado la compañera de comisiones y nos sentimos identificados. Gracias.
Bueno, nada. Vamos a saludar a nuestro preparador de oposiciones, Rafa Montes. Muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Javi. Pues muy bien, ¿sabes? Contento de estar una semana más con vosotros en el programa y animado, porque acaba de celebrarse la primera prueba, que es la teórico-práctica de los procesos selectivos, y ahora estamos enfocados en la segunda, que es la de actitud pedagógica, y esta prueba es oral, y para mí es la más divertida de todas, porque es donde una persona, docente, puede demostrar todo su potencial.
Sí, y además no solamente todo su potencial, sino que además su capacidad de oratoria, ¿no?
Su capacidad de oratoria, sus competencias pedagógicas, como comentábamos hace unas semanas. Y como sé que me vas a preguntar por ahí, yo creo, al estar pendiente del programa, que cómo veo yo eso de lo del peer docente.
Sí.
¿A que sí?
Sí, sí, hombre, claro, te dedicas bueno, a ello.
Pues es que eso, Ricardo lo ha hablado, ¿sabes? Y lo ha dicho muy bien, ha comentado así un poco el resumen. Hacia 2017-2018 ya se debatió todo este asunto. Y se modificó el Real Decreto de Acceso a la Función Pública Docente, que era de 2006. Se modificó a fecha de 23 de febrero de 2018. Y nuestras compañeras también lo han venido diciendo. No se ha cambiado realmente. Lo que se hizo fue cambiar el número de temas en la primera prueba, en la teórica, pero la base se ha mantenido. Eso, lo que quiere hacer la presidenta, realmente no tiene competencia, ni el consejero ni la consejera de Educación tendría competencia para cambiar el acceso a la función pública docente, porque es una cuestión ministerial. Y hace años ya se tomó la decisión de que no se iba a cambiar. La prueba seguiría siendo teórico-práctica. Y luego una función pedagógica, que es la que nos vamos a enfrentar ahora dentro de poco. Y a mí me da la impresión, de verdad, que voy a sacar aquí la bola de cristal, pues por lo que nos ha venido diciendo estas semanas cuando hemos escuchado al secretario de la Función Pública Docente, no se va a cambiar.
Yeah.
Básicamente porque se estuvo diciendo que se pueden mejorar cosas, las competencias, pero que a nivel académico no se quiere perder todo lo que se ha avanzado. Uh-huh. Así que no creo que eso lo cambien.
Así bueno, está. No sé si me tranquilizas o no, porque yo no tengo una opinión formada al respecto. No pertenezco al sector y no sé qué es lo mejor o lo peor. Pero bueno, en cualquier caso, Rafa, que bueno, mantente con nosotros, porque vamos sí. a repasar unas noticias en nuestra mesa de redacción que tienen que ver con los interinos. Primero, Javi, ¿qué está estudiando el Supremo?
Bueno, estamos a la espera de conocer el posicionamiento del Tribunal Supremo en relación a esa última sentencia de la Justicia Europea sobre la situación de los interinos en la administración pública. Recordamos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció hace unas semanas y entiende que la normativa española es contraria al derecho de la Unión Europea. Lo que el Tribunal Supremo deberá acotar ahora es si la legislación española dispone de medios para evitar estos abusos de temporalidad, aunque para ello no contempla que los actuales interinos puedan convertirse en fijos sin pasar una oposición.
Y luego, Andrea, el Ministerio, que está estudiando indemnizaciones.
Se aplicaría para los interinos actuales, sino que la indemnización de 33 días por año trabajado con un límite de 24 mensualidades se destinará a los nuevos interinos. Y desde Comisiones Obreras y CESIF critican que estos pagos solo se contemplen para los nombramientos futuros.
Bueno, pues os voy a pedir nada, 15 segundos para cada una. Carmen, ¿qué opinas sobre todo por esta indemnización hacia los interinos?
Pues no, la indemnización nosotros la hemos propuesto, pero para los que ya están, no para los que van a estar, sino también para los que están. Se la merecen y es su derecho, lo cual eso nos separa mucho del acercamiento a la propuesta del gobierno.
O sea que vosotros proponéis para los que ya están y para los nuevos, claro, o sea que es...
Sí, claro, para los nuevos. El gobierno ha dicho que para los nuevos y nosotros decimos que uno de nuestros principales problemas es que no sea para los que están.
Venga.
Porque no es su culpa.
Rosa, tu opinión.
Los que están ahora son los que tienen los que están viviendo la situación. Los que vienen, pues veremos a ver qué normativa se les aplica, porque las cosas cambian, pero hay que dar respuesta a los que están hoy en día, que son los que tienen la situación y los que están viviendo esa demora en su estabilización.
Muchas gracias, Rosa. Gracias, Carmen. Gracias, Rafa. Un abrazo a los tres. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Nos despedimos mañana a las 3, una nueva cita con Madrid Trabaja.